tú, pon la radio.
¿Para qué?
Para escuchar Psicoqué.
¿Qué?
Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid.
Síguenos a través de internet en www.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM.
Ya al programa 20 de Psicoqué. Además, estoy muy bien acompañada por dos amigos míos, Víctor.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Perfectamente.
¿Vas a dar caña en este programa?
Voy a dar caña.
¿Y Ruth? Hola.
Hola, Sarita.
Es la primera vez que te saludo en antena, ¿qué
sí,
tal?
Sí, tienes razón.
No, bueno, nos hemos echado nuestras buenas charlas.
Sí, fuera, pero dentro, hablamos un montón, pero dentro nunca ha sido la ocasión.
De todas formas, esta es una buena ocasión para podernos decir hola.
Sí, además, hola, y además que tenemos un programa por delante flipante.
Me parece que vais a hacer la sección noticias, ¿verdad?
En efecto.
Exactamente.
A ver, contadme qué vais a hacer.
Yo voy a hablar sobre el Homus Economicus y es bastante interesante la noticia.
Eso yo no me lo pierdo, ¿eh?
Los celos están por medio.
Qué chungo, interés. Qué chungo. Víctor.
Bueno, pues yo voy a hablar sobre la psicología en los países más desafortunados, los países más pobres, podríamos decir.
Ah, pues eso está muy interesante, pero ¿hay psicología?
Bueno, no te lo voy a contar todavía.
No me lo adelantes,
Para que tengas intriga.
Me parece bien. Y después de la sección noticia, vamos a hacer una entrevista a Nuria Calderón García Botey. Se va a encargar Rafa de ella. Y Nuria, recordamos, es doctora en psicología, profesora en las facultades de psicología de la Universidad Complutense y del Colegio Universitario Cardenal Cisneros, por supuesto. Y además es la coordinadora de Psicoqué. Gracias a ella este programa se lleva a cabo. Además os cuento que durante los próximos días, 23, 24 y 25 de abril, participará en el segundo Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología, que se celebrará en Oviedo, impartiendo un taller de comunicación eficaz, tema sobre el que va a charlar hoy en la sección de entrevista. Bueno, chicos, escucharéis la entrevista con atención, ¿no?
Por supuesto.
¿Cómo no?
Va a ser muy interesante. ¿Queréis comentar algo más o empezamos con las noticias?
Pues nada, simplemente que nos podéis seguir escribiendo a psicoqué@ceu-cisneros.es y nos podéis enviar ahí vuestros emails, vuestros comentarios o lo que queráis.
Seguiré escribiendo los que nos escriben, pero podéis siempre todo el mundo escribirnos, no os cortéis.
Una vez dada esa recomendación de que nos escribáis, que estamos todo el equipo de Psicoqué encantados, empezamos ya con la sección, ¿no? Llegamos a la sección noticias y, como bien nos había prometido Víctor, nos va a hablar de una noticia sobre la psicología en los países desfavorecidos, ¿verdad?
Sí, así es. He encontrado una noticia que habla sobre un innovador proyecto que fue llevado a cabo en la India y que demuestra que en el tercer mundo, pues, la población sufre de trastornos psicológicos mucho más que en los países desarrollados, digamos. Entonces lo que hicieron fue llevar a una pequeña aldea de pescadores de la India a un par de psicólogos y empezaron pues un poco a tratar y a ver qué tipo de problemas había. Abrieron como una pequeña consulta entre los dos. Y aunque sabían ellos que los habitantes de la India, tal, la gente de allí no tiene mucho poder adquisitivo para pagarse un psicólogo, tienen otros muchos problemas,
claro.
Pues de todas formas fueron allí más o menos a ver qué tipos de trastornos tenían y se dieron cuenta eso, que había muchos más. Cualquier tipo de trastorno de eso, de ansiedad, de cualquier cosa, supone para ellos un problema mucho más gordo, porque para nosotros, si tenemos ansiedad, pues bueno, pues lo pasamos mal, lo que sea, vamos al psicólogo, pero para ellos es muy diferente, porque tener ansiedad, tal, o no poder levantarse de la cama un día, supone que ese día su familia no come. Entonces es bastante más
complicado,
bastante más grave el problema, sí. Y nada, entonces lo que han hecho, sabiendo que en principio es un proyecto simplemente para evaluar más o menos que los problemas son los mismos, pero que conllevan unas consecuencias mucho peores. Entonces se han puesto a hacer pues eso, terapias baratas, porque saben que los de la clase media no pueden pagar, ni siquiera los de la clase media pueden pagar ni una sola consulta. Entonces, pues a no ser que tengan un problema muy, muy gordo, no empiezan a medicar a los pacientes ni nada de eso. Entonces...
Pero entonces los problemas, o sea, los trastornos son los mismos, pero con mayor intensidad.
No, en principio lo que quiere decir es que los trastornos son de la misma intensidad, lo que pasa es que las consecuencias que acarrean es que son mucho más graves, como hemos dicho antes. Simplemente eso, que cualquier problema que tengan es que no comen, unos pescadores, una familia de pescadores, pues eso, no tienen comida para vender o para consumir ellos mismos. Claro. Entonces, pues eso, lo que han hecho era una pareja en principio y se han puesto, y eso, pues a llevar a cabo terapias lo más baratas posible, pues típicas de paseos, de charlas, y en principio, pues eso, las personas que no estén muy graves no se las medica.
Yeah.
Y nada, entonces eso, se han dado cuenta de que los problemas son los mismos, pero que tienen unas consecuencias mucho peores.
Hombre, a mí lo que me dice esta noticia es que muchas veces los psicólogos vamos y a buscar el problema que hay en la persona, el cómo tratar a esa persona para que esté bien y que no que el trastorno sea lo más llevadero posible, y muchas veces nos olvidamos de que el ambiente, ¿verdad?, donde estas personas viven, pues tiene mucho que ver, porque si me estás diciendo que las consecuencias, y realmente tiene su lógica, son muchísimo peores cuando las estrategias para afrontar esos trastornos no están tan al alcance como lo podemos tener nosotros en nuestro país, pues claro, hay que tener también muy en cuenta las consecuencias y el ambiente.
Además, la noticia nos habla de que hay bastante desconfianza en las sociedades rurales de la India hacia lo que es el tratamiento psicológico. Entonces, los profesionales psicólogos que están allí se tienen que quedar fuera de la clínica sanitaria general para preguntar y, en principio, charlar con los pacientes sin que ellos sepan que son psicólogos en principio, y con ello, pues hablando en términos que no son psicológicos. Por ejemplo, si quieren hablar de depresión o ansiedad, pues lo cambian por tensión o nerviosismo, porque para allí, en esos lugares, está es como un tema tabú.
Claro, no nos podemos olvidar que la psicología en España incluso era un tema tabú hasta no hace muchos años. No se hablaba tan fácilmente como tengo depresión, tengo estrés, tal. Entonces es aún más considerable en estos países donde no tienen el desarrollo que nosotros tenemos.
Psicorrádiate.
Escríbenos a psicoque@cu-cisneros.es.
Radiamos la psicología.
Psicoque.
Pasamos de la sociedad desfavorecida que nos ha dicho Víctor a la nuestra, donde es una sociedad desarrollada y capitalista. Y de aquí surge la noticia que nos comenta El Mundo Digital, diciendo como titular que el cerebro recompensa con mayor placer al individuo que gana más dinero que otros. Comentar que eso, el sentimiento individual, cuando se recibe una recompensa monetaria por una tarea, tiene mucho que ver con lo que gana el colega de al lado. Cuando se obtiene menos que el compañero por hacer lo mismo, la motivación cae en picado, según han revelado científicos alemanes. Los resultados de este experimento que se llevó a cabo contradicen la teoría económica del tradicional, la que dice que solo se activa lo fisiológico por la recompensa. Pero es mentira, porque en estos experimentos se descubrió que a la persona que recibía un sueldo o un beneficio monetario menor que otra persona, también se le producían cambios fisiológicos, como eran, por ejemplo, la disminución del flujo sanguíneo. Ya no solo nos fijábamos en el sujeto que recibía la recompensa monetaria, sino que ya nos fijamos en los dos y vemos que no solo afecta la recompensa, sino la comparación entre tu sueldo y el de al lado. Cabe señalar que los experimentos llevados a cabo no eran muy fiables por el hecho de que la muestra no era representativa, ya que se utilizaban muy pocos individuos y solo del sexo masculino. Habría que ver con una muestra mayor si en mujeres pasa lo mismo o en otro tipo de sociedades, como puede ser la asiática. Bueno, chicos, ¿qué pensáis? ¿En vuestros futuros profesionales os va a afectar que el de al lado cobre más, cobre menos? ¿Os veréis mejor, peor? ¿Qué me decís?
Pues hombre, yo creo que lo que tiene que estar siempre presente es que somos animales sociales. Entonces, siempre, para cualquier cosa, nos va a influir lo que le pase al de al lado, pero para bien o para mal. Yo creo que en esta noticia está resaltando algo curioso, como habías comentado al principio, de los celos, ¿no? Cuando decías que en la introducción que los celos tenían que ver, pues claro, tienes celos desde al lado, y más cuando haciendo la misma cosa a él le pagan más. Y estoy convencida de que esto nos va a influir a todos siempre.
Yo creo que además no es que nos influya en un futuro, sino en nuestra vida académica, haciendo un mismo trabajo con un compañero que otra persona recibiese una nota mayor o menor, también te afecta. Por lo menos a mí.
Y sin hacer el mismo trabajo, porque tú ves dos exámenes completamente distintos y te da igual. Yo quiero más nota que el de al lado, punto.
De todas formas, es algo de toda la vida, lo de compararse un poco con los demás. Porque, por ejemplo, en una situación laboral como la que estáis hablando, hay casos en los que también se dan injusticias. Por ejemplo, tú estás trabajando tu parte bien, por ejemplo, estás trabajando lo mismo que tu compañero de al lado, y tu compañero de al lado pues cobra más. Y entonces pues es una injusticia, tú tienes que reclamar esas cosas. Es normal, hay que compararse con los demás, y es bueno también para saber que tu trabajo está siendo bien remunerado y bien valorado. A mí me parece que es algo, no sé, que está bien visto, que es algo bueno, que sí, también puede confundirse muchas veces con la envidia, con los celos, pero que en otros sentidos, pues es normal. Es que hay que hacerlo muchas veces, porque hay veces que yo qué sé, que no te están valorando bien, te están infravalorando, y hay que darse cuenta.
Además, Víctor, muchas veces pasa lo contrario. Hay personas que cuando alguien recibe una recompensa mayor que la suya propia, cuando son amistades, muy buenas amistades, cuando es la pareja, cuando es tal, no tiene tampoco por qué haber envidia, sino que puede haber una alegría por ello. Hombre, siempre quizá haya un poco de frustración cuando no te reconocen, que es lo que tú dices, también está bien eso. Pero que también la alegría por el compañero existe y está ahí. Esta noticia habla de un poco los recelos, pero somos humanos y hay de todo.
Hombre, eso pasa, pero sobre todo cuando los trabajos son diferentes. O no hay competitividad entre los dos.
Efectivamente.
Entre los dos trabajadores.
Hay que ver la situación y hay que analizar todo el contexto, pero no sé, eso también está ahí.
Por otra parte, cuando leí la noticia me sorprendió que existiesen esos cambios fisiológicos, porque los psicológicos, yo creo que todo el mundo sabemos que hay celos, que no hay celos, que hay, como dice Sara, alegrías y no alegrías, pero que eso psicológico produciese cambios en el organismo está ahí, y yo, por ejemplo, no lo sabía.
Claro, bueno, hay que tener en cuenta que el ser humano siempre es la interacción entre sus cambios fisiológicos y sus cambios psicológicos, y que una cosa interfiere a la otra y la otra también influye en la primera, con lo cual muchas veces se nos olvida, así que está muy bien ese inciso de Ruth.
Tiempo ya para las entrevistas, y hoy tenemos el placer de tener aquí en Entre Micros, en esta sección que tanto nos gusta, en la que asaltamos, por decirlo así, a los profesores, a nuestra coordinadora, que ha estado un poquito lejos de nosotros este tiempo. Ahora la hemos echado muchísimo de menos, y nada, ha tenido un huequecillo para dedicarnos aquí a sus pupilos, por decirlo así, una entrevista. Yo la quiero agradecer mucho que haya venido, y también la quiero volver a felicitar allá en persona que está aquí, porque va a ser mamá. Así que, Nuria, muchas felicidades de nuevo en nombre de todo el equipo de Sigoque.
Muchas gracias, Rafa. Es el bebé más felicitado del año, estoy segura.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí. Por las ondas, vamos.
Vamos, seguro.
Que tiemblen los de Jennifer López, que le hace la competencia.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre persuasión, ¿no? ¿No es así?
Un poquito.
Bueno, lo primero que te quería preguntar es, para que todos lo entendamos, ¿en qué consiste la persuasión? Si nos podrías dar una definición de lo que es la persuasión.
Pues mira, a grandes rasgos podemos decir que la persuasión es un proceso de influencia social, y ahora aclararemos qué significa eso de influencia social, pero es un proceso de influencia social en el cual la persona que va a persuadir, el emisor, el persuasor, ya veremos los distintos nombres, intenta de forma planificada crear, cambiar o reformar las actitudes o conductas de quienes le escuchan, de quienes reciben su mensaje, a través de mensajes, como decíamos, con contenidos racionales y emocionales. ¿Por qué decimos que es un proceso de influencia social la persuasión? Pues porque la influencia social en sí son todas esas relaciones humanas en las cuales cambiamos, trabajamos, alteramos pues los modos de pensar, de entender la realidad o de actuar de otras personas. Es decir, cuando estamos educando a un niño, en cierto modo estamos ejerciendo influencia sobre él. Procesos más concretos que se estudian en psicología social, por ejemplo, la obediencia. ¿Por qué una persona, pongamos en el ejército, un soldado obedece a un superior o porque en el trabajo pues obedecemos las órdenes que nos llegan desde nuestros superiores, esos son procesos de influencia social. Otros procesos más específicos, de los cuales ya hemos hablado en otras entrevistas en este programa, pues la conformidad, la presión social, etcétera. Todo eso englobamos dentro de una categoría de influencia, es decir, cómo unas personas tratamos de hacer ver a otras nuestro punto de vista. Por eso la persuasión entra en ese fenómeno. Como característica específica, cuando hablamos de persuasión, yo señalaría ese elemento que hemos indicado antes de intento planificado. Es decir, podemos convencer a alguien de algo, pero cuando nos proponemos convencerle, cambiar su actitud, cambiar su comportamiento, y para ello elaboramos mensajes precisos, es cuando estamos persuadiendo a otra persona. Esa sería una definición general de persuasión.
Iría un poco encaminado a lo que has comentado del cambio de actitudes.
Sí,
sería una idea fundamental.
No solo cambio. Por ejemplo, también podemos persuadir a alguien para reforzar sus actitudes o para generar otras actitudes nuevas. Quizá deberíamos matizar un poquito qué significa actitud. Primero, porque hay una confusión lingüística que los psicólogos tenemos muy clara, pero que a nivel auditivo se puede confundir entre actitud y aptitud. Las aptitudes de los individuos son aquello para lo que valen, sus cualificaciones, sus capacidades en general. Pero las actitudes están relacionadas con nuestros valores, con nuestras creencias. Fundamentalmente tienen tres elementos. Un elemento cognitivo, es decir, de pensamiento. Un elemento muy importante que es de emoción y un último elemento que es la conducta. Es decir, si a mí hay determinadas cosas que me dan miedo o determinadas personas que me dan miedo, eso es una emoción, yo voy a desarrollar unos pensamientos respecto a ellas. Me voy a explicar de dónde viene ese miedo y lo voy a evitar. Por ejemplo, voy a evitar los perros o voy a evitar relacionarme con determinados grupos de personas porque a mí me dan miedo y pienso que son peligrosos, que pueden, pues no sé, ponerme en una situación comprometida y que simplemente no debo relacionarme con ellos. Como veis, todo ese proceso está generando un comportamiento, que es lo que vemos. Las actitudes se evalúan cuando nos hacen una encuesta, por ejemplo, de intención de voto y nos preguntan a qué partido vamos a votar, por qué, qué opiniones tenemos. Esos son actitudes y eso es lo que estamos identificando. Por lo tanto, la persuasión iría en esa línea, cambiar o bien esas creencias, esas emociones o cambiar los comportamientos, pero también puede reforzarlos o puede generar pensamientos alternativos en esa línea.
Y en todo este proceso del que forma parte la persuasión que estamos hablando, ¿qué elementos intervienen o forman parte de lo que es esa propia persuasión?
Pues mira, hay una explicación muy sencilla que se postuló a finales de los años 40, pero yo creo que resulta muy gráfica. Podemos hablar de la persuasión, de los elementos de la persuasión, con la siguiente idea. ¿Quién dice qué? ¿A quién? ¿Cómo se lo dice? ¿Y con qué consecuencias? Esos son los elementos de la persuasión. ¿Quién dice? Es el emisor, es la fuente. ¿A quién serían los receptores? ¿Cómo sería el medio que está utilizando? ¿Y con qué consecuencias serían los resultados que pretendemos de esa persuasión? Y evidentemente en todo ese proceso está el contenido de la persuasión, el mensaje. Esos son los elementos básicos para analizar, si te fijas, cualquier proceso comunicativo. Sí. Pero la persuasión, pues de forma central. Cuando diseñamos una comunicación persuasiva, trabajamos sobre todo en los dos primeros elementos, en la fuente y en el mensaje. Pero también podemos ponernos en la otra postura e intentar ayudar a la gente a resistir a la persuasión, y entonces podemos trabajar sobre los receptores de la persuasión, porque eso es un fenómeno que hay que tener en cuenta. Hablamos de persuasión, pero la persuasión no es causa-efecto. Nosotros podemos crear un mensaje muy persuasivo, buscar un gran comunicador y no tener efectos persuasivos, porque afortunadamente el ser humano no es una esponja que absorba lo que le llega, sino que tiene también sus filtros conscientes e inconscientes, y podemos trabajar sobre ellos. O sea, que no es un proceso matemático de hacemos A, B, C y D y obtenemos el resultado directo.
Has empleado la palabra comunicador y yo, mi siguiente pregunta iba a ir encaminada por ese lado. ¿Es lo mismo, quizá los oyentes se lo pregunten, es lo mismo comunicar que persuadir? Es decir, ¿un buen persuasor es lo mismo que un buen comunicador?
Pues sí y no. Vamos a matizarlo para que quede claro. Etimológicamente, lingüísticamente, son palabras diferentes. Si nos atenemos a esa definición que decíamos intencional de la persuasión, podríamos decir que no es lo mismo. Un comunicador puede ser una persona que esté recitando un poema. Yo no intento que a ti te guste el poema ni que lo comprendas. Simplemente lo transmito, lo escenifico, si quieres. Ahora bien, cuando yo estoy leyendo un poema, es porque he hecho una selección, pues por ejemplo, por si soy un autor y estoy representando a un determinado autor. Y lo que quiero, en el fondo, es que el público le llegue esa poesía tal y como yo la interpreto. Por lo tanto, aunque no voy a intentar cambiar sus actitudes, no voy a intentar cambiar su comportamiento, sí que estoy tratando de transmitir un determinado mensaje. Uh-huh. Y habré preparado esa poesía y esa locución de un modo determinado, con una entonación, marcando unas pausas, marcando unos ritmos. Es decir, si tengo cierta intención de transmitir. Por lo tanto, aunque lingüísticamente y aunque técnicamente no sea el mismo concepto, es muy difícil pensar que en una comunicación no tenemos ninguna intención respecto al que nos escucha. Yo casi os diría que la práctica es casi sinónimo. Si le damos la vuelta a la pregunta y decimos ¿un buen comunicador debe ser persuasivo?, mi respuesta sería rotundamente sí. Porque lo que está intentando es transmitir a la audiencia su punto de vista, sus opiniones, sus ideas, sean o no correctas, sean o no éticas. Un gran comunicador y un gran persuasor era Adolf Hitler. Y precisamente rompía las características de una fuente carismática, que podríamos decir. Pero en el momento dado en el que surgió, y porque tenía detrás una persona que elaboraba unos mensajes muy potentes, que era Goebbels, pues se convirtió en un gran persuasor y en un gran comunicador. Entonces, realmente cuando una persona quiere transmitir sus ideas, lo que intenta es persuadir al otro, porque la persuasión tiene una connotación muy negativa, se asocia con lavado de cerebro, se asocia con manipulación, pero si volvemos a la definición y hablamos de transmitir influencia y transmitir puntos de vista, eso es lo que hacemos todos diariamente cuando hablamos con alguien. Entonces, realmente son términos que se asocian, comunicar y persuadir deberían ir más unidos de lo que van en la actualidad.
Ya que hablamos de comunicar y de persuadir, ¿qué características debería, a tu juicio, tener un buen persuasor?
Pues mira, afortunadamente son características que no hay que tener, sino que se pueden aprender.
Se pueden adquirir, ¿no?
Exactamente, se pueden adquirir. Hay personas que tienen más facilidad, pues por sus características de personalidad, por su educación, por el entorno en el que viven, por el trabajo que tienen que desarrollar, pero no quiere decir que sea innato, que sea algo que viene de nacencia, sino todo lo contrario. Es un proceso que se entrena, que se aprende y que constantemente se está aprendiendo, además, poniéndose en práctica. Lo que ha demostrado la investigación es que una fuente persuasiva, vamos a llamarlo así, debe cumplir dos grandes características: ser creíble y ser atractiva. Ahora bien, ¿qué es ser creíble y qué es ser atractiva? Una fuente creíble, sobre todo, es una fuente que demuestra ser, o que parece, experta y, además, sincera, sobre todo. También es importante que tenga cierto prestigio, que tenga cierta presencia, pero para la credibilidad, sobre todo, el parecer experto en un tema y el parecer sincero. Y fíjate que estoy hablando de parecer.
Sí, ya de no serlo, que pocos lo son, yo creo.
Hay una frase que dice: la mujer del César no debe ser honrada sino parecerlo. Bueno, pues en este caso es parecida la situación. Es decir, una persona que habla con seguridad, que cita a otras fuentes, que presenta un mensaje bien elaborado, resulta creíble. ¿Por qué? Porque parece experta, porque parece que sabe de lo que está hablando. Por eso en los anuncios, pues cuando nos hablan de un dentífrico, nos suelen presentar a alguien vestido con bata. Y en una consulta, en ocasiones se identifica como un dentista o como un profesional de la salud, pero en otras basta con asociar esos símbolos para que la persona que ve el anuncio asuma de forma inconsciente, de forma automática, que ese señor, esa señora que está dando el mensaje es un profesional de la salud, porque tiene atributos de un profesional de la salud, porque habla de una forma determinada, etcétera. Pero no basta con ser experto. La fuente también tiene que parecer sincera, es decir, no tiene que parecer interesada. Por eso los políticos no resultan excesivamente creíbles en campaña, porque todos sabemos que cuando un político del partido que sea está dando un mitin, pues realmente está intentando transmitir sus ideas y convencer a la audiencia de que le voten porque es el más apropiado, es decir, está muy clara cuál es la intención que hay detrás. Una cosa que resulta muy, muy persuasiva es que un político, un empresario, etcétera, defienda un mensaje que parece contrario a sus intereses. Eso atrae mucho a la audiencia. Pues el hecho de que un empresario, por ejemplo, de la construcción, participe en un foro de sostenibilidad ecológica y defienda la construcción racional, etcétera. El uso de materiales alternativos no es lo que se espera de esa fuente y, por lo tanto, sorprende, atrae a la audiencia y lo primero que pensamos es, bueno, si está defendiendo una idea que aparentemente es contraria a su postura, tiene que ser sincero y tiene que saber de lo que habla. Eso es muy contundente a nivel de persuasión. Hablábamos de otro elemento más, aparte de la credibilidad, el atractivo de la fuente. Cuando hablamos de atractivo, la gente se descorazona, porque claro, pensamos que hay que ser exactamente pues estupendo o estupenda para persuadir. El atractivo físico es el punto menos importante. Para empezar, porque el atractivo físico, pues tú y yo sabemos que es cultural. No hay más que ver los cuadros de Rubens, ¿no? El modelo de mujer, bueno, pues que no bajaba de la talla 48-50, hoy en día se consideraría un horror. Es decir, es cultural. Luego es lo menos importante. Una fuente atractiva sobre todo es una fuente familiar y es una fuente semejante a la audiencia. De ahí que ciertas cadenas de supermercados utilicen a personas, pues modelo ama de casa, o por ejemplo que IKEA presente en sus anuncios normalmente a gente joven con valores aparentemente alternativos, es decir, está buscando modelos que se parezcan a sus compradores, en los cuales sus consumidores puedan verse reflejados. Ferrero Rocher, por ejemplo, que es una marca de dulces que todos conocemos, utiliza algo muy parecido, busca la sofisticación en sus productos y por lo tanto siempre recurre a modelos, a personas en sus spots que tengan un prestigio social elevado, que tengan fama, que tengan poder, porque trata de vender un producto aparentemente de gama alta, de alto standing, aunque se tratan de unos bombones, que no, sí. Hay 20.000 tipos de bombones en el mercado.
Sí, pero parece como que ese bombón tiene un cierto prestigio.
Exactamente,
ya.
Tiene un caché asociado, sí. Y busca un determinado tipo de personas, y además si siempre se presenta en un contexto de fiesta, en un contexto de exclusividad. Incluso la otra gama de la Casa Rocher, estos que son de cereza,
sí,
solamente
los Moncherry, creo
los Moncherry, exactamente, son los que se venden solo durante unos determinados, claro, tiempo. Eso es otra estrategia muy persuasiva, el presentar un producto ya fuera del emisor, pero presentar un producto como algo que se agota, como algo que no va a estar siempre presente. Eso es muy típico también en toda la publicidad de vehículos. Constantemente las marcas de coches están haciendo nuevas ofertas de solo hasta tal fecha, solo hasta fin de mes. Si no compras el coche antes de fin de mes, no te preocupes, en 3 días vuelve a aparecer la misma oferta, sí, con otro nombre. Pero esa sensación de escasez es muy persuasiva, es muy contundente. Pero volvamos a la fuente, que nos estamos yendo. Decíamos una fuente semejante al comprador y una fuente familiar. ¿Por qué utilizamos a Fernando Romay en tantos anuncios? Fernando Romay era jugador de baloncesto, uh-huh, pero se ha reconvertido a presentador de programas de televisión y es una persona que cae muy bien al público, que resulta muy simpática. Y por lo tanto, pues acaba anunciando productos, pues fíjate, como el ADSL de una determinada casa, ¿no? No tiene nada que ver con su formación, pero es una persona simpática, es una persona agradable y a la que están acostumbrados la audiencia. Es decir, resulta atrayente, cae bien. Eso es atractivo, no solo el físico, evidentemente el físico es atractivo, pero cuando se compara el efecto del físico con el efecto de la credibilidad o de la experiencia, es lo que menos se tiene en cuenta. Es decir, nos da igual que el dentista que nos anuncia tal dentífrico sea un chico muy guapo o no lo sea. Si tiene pinta de ser experto, eso tiene más peso en la audiencia. O sea, que no hay que preocuparse tanto del atractivo a la hora, por ejemplo, pues pensamos en una persona a pie de calle que tiene que dar una charla o que en una entrevista de trabajo tiene que vender su currículum. ¿Vale? Eso también es persuadir. Cuando yo voy a una entrevista de trabajo a presentar mi currículum, tengo que convencer al señor que está al otro lado de la mesa de que me contrate, de que soy el candidato ideal. Muchas veces nos obsesionamos con el físico o con la comunicación no verbal. Y si cruzo los brazos y si me rasco la nariz, no es tan importante el físico como, por ejemplo, en este caso, la forma en que presentes tu currículum, la forma en que defiendas tus méritos. Eso te demuestra como experto. El hecho de presentarte como una persona válida para el puesto, como una persona con los valores de la empresa, eso te hace parecer similar al entorno en el que te presentas. Eso es mucho más persuasivo, mucho más contundente para presentar la información que el preocuparte de si llevas el pelo bien peinado o, en caso de una chica, si te has hecho la raya más o menos gruesa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de atractivo, es un concepto mucho más amplio que el que únicamente se atribuye al atractivo físico. Indudablemente pesa, pero bueno, también depende de para qué estemos utilizándolo y presentando esa comunicación. O sea que, feos del mundo, tranquilos, que somos mayoría y que efectivamente la persuasión no está asociada. Como decíamos antes, pues volvemos a la imagen de Adolf Hitler. Defendía un modelo de ser humano ario, es decir, alto, rubio, de ojos azules, con voz templada. No sé si habéis escuchado hablar a Hitler en sus propios documentales, pero bueno, pues es un señor bajito, más bien moreno, con una voz atiplada y con un tono estridente. Es decir, es todo lo contrario que propone. Y sin embargo, bueno, pues movía a las masas en un contexto determinado, en un momento histórico determinado, pero porque tenía un mensaje muy potente y tenía unas características de transmisión, pues en ese sentido de experiencia y de credibilidad fundamentales. Entonces, esos son los elementos, digamos, que podríamos trabajar, que podríamos controlar a la hora de emitir un mensaje persuasivo.
Esta mañana tenía la oportunidad de charlar un rato con Nuria y había una pregunta, digo, luego en la entrevista lo comentamos, que era, yo la preguntaba acerca de en qué campos de la psicología podemos decir que está más presente la persuasión. Y yo, claro, yo opinaba, digo, pues quizá en el campo de la psicología del trabajo por el tema de entrevistas, selección de personal, tratar de convencer. Pero claro, Nuria me decía, ¿pero has pensado en el tema de psicología clínica cuando el paciente le expone su problema al terapeuta y el terapeuta tiene que convencerle de que...?
Fíjate, ese es uno de los grandes problemas, sobre todo pues aquellos terapeutas que trabajan con adolescentes o con niños, que son el paciente al que los padres llevan a terapia. Pero no solo pasa en esos casos, ¿eh? También pasa, por ejemplo, con ancianos o con enfermedades pues de la rama de la esquizofrenia paranoide, en la cual el paciente no tiene conciencia de la enfermedad. Y tú le llevas ante un señor que él sabe perfectamente, porque los enfermos mentales no son tontos y personas con problemas no son tontas, saben perfectamente que es un profesional. Entonces, ahí el profesional tiene que ser persuasivo en el sentido amplio de la expresión, en el sentido de poder influir al otro. Y cuando un terapeuta lo primero que tiene que hacer es conseguir un buen rapport, una buena relación con el paciente. Eso es persuasión. El transmitir la sensación real de que el terapeuta está allí para intentar ayudarle en su problema. Que tiene un problema. Imaginad una persona con un consumo de alcohol. El alcohol forma parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad, y nos cuesta mucho asumir que las copitas que tomamos en el fin de semana con los amigos, pues resulta que no son solo en el fin de semana y que no podemos prescindir de ellas. Eso es una labor del terapeuta a nivel persuasivo. Pero si pensamos en influencia social, a mayores rasgos, pues una de las áreas donde más se ha trabajado la persuasión desde la psicología es en toda la línea de la psicología social. La psicología social trabaja mucho en prevención de conductas de riesgo, en prevención de situaciones de marginación, en lo que se llama el empowerment de las comunidades, es decir, un colectivo que tiene una serie de problemas y que ni siquiera es consciente de que está en una situación de exclusión o de marginación, pues el trabajo del psicólogo social es, digamos, dinamizar esa comunidad para que sea consciente de sus necesidades y busque soluciones. Eso es toda la línea de campañas, desde las campañas de tráfico que conocemos, que están divulgadas por toda la sociedad, pero toda la línea pues de prevención, de intervención en comunidades. El experto lo primero que tiene que saber es cómo transmitir esa información. Esa información, por ejemplo, a un colectivo que ni siquiera es consciente de que está viviendo una situación de exclusión y de desigualdad. Luego ahí, por mucho que después tengamos diseñado un proyecto para intervenir, lo primero que tenemos que hacer es convencer a esa gente de que necesitan salir de esa situación y de que las herramientas que nosotros les ofrecemos son válidas. Entonces, realmente, en cualquier campo que trabajes, es necesario la persuasión, porque cuando hablamos de persuasión estamos hablando de transmitir puntos de vista, ideas, proponer cambios, proponer conductas nuevas. Eso es lo que hace la terapia, proponer cambios, ya sean más profundos o ya sean más en la superficie del comportamiento. Pero incluso cuando hablamos de procesos cognitivos y tratamos de entrenar a las personas, por ejemplo, a mejorar sus habilidades de memoria, a mejorar su capacidad de lenguaje, tenemos que presentarlo de tal forma que realmente vean que es una intervención en la que les merece la pena invertir su tiempo y su esfuerzo. Pero ya os digo, no solo en psicología, también eso, el candidato que va a una entrevista de trabajo, que no es psicólogo, que quizá pues, sea ingeniero o esté optando a un puesto de cajero en un supermercado, tiene que saber vender su currículum, vender en el mejor sentido de la palabra. Es decir, cogiendo todo lo bueno que tiene el marketing y que tiene la publicidad, pues todas esas estrategias que podemos utilizar, que también tienen connotaciones negativas, por supuesto, pero que podemos reconvertirlas. Entonces yo diría que el mero hecho de que la psicología es una ciencia humana en la cual humanos trabajamos con humanos, la persuasión es una de las bases y la comunicación es una de nuestras bases.
Ya que hemos hablado de psicología social, a mí es que se me viene, no lo puedo evitar, y se me viene a la memoria uno de, para mí, de lo que yo he visto, si no el mejor experimento realizado en psicología, el famoso experimento de Milgram en psicología uh-huh. social. Se me está viniendo a la mente la persuasión que existe en ese experimento, del hecho de cuando él recluta los sujetos para realizar el experimento, simplemente en un principio hay un letrero, un cartel, un título que pone que Milgram recibió premio Nobel en psicología, si no me equivoco, uh-huh. si no corrígeme. Y entonces, claro, la gente al ver eso ya sabe que se está poniendo en manos de alguien importante, claro.
De un experto.
Entonces,
sí, aunque, bueno, no sé si nuestros oyentes conocen el experimento en sí, porque
puedes contarlo.
No recuerdo si se ha hecho, se ha aplicado en otros programas, pero creo que conviene contarlo.
Sí.
Primero hay que encuadrarlo. Stanley Milgram quería estudiar los procesos de obediencia. Al final de la Segunda Guerra Mundial, pues la gran pregunta era por qué un pueblo entero, como el alemán, en este caso se deja guiar por un individuo como Adolf Hitler, desencadena una guerra tan terrible y además se produce el holocausto judío. Las primeras explicaciones eran, fue una sociedad sádica, fue un individuo, fueron rasgos de personalidad. pero desde la psicología social pues no se consideraba posible esa explicación. ¿Cómo todo un pueblo va a estar compuesto por sádicos? Que no lo estaban antes, es imposible. Por lo tanto, Stanley Milgram se plantea estudiar la obediencia y diseña un procedimiento experimental que, por cierto, hoy en día las normas de ética no permitirían replicar.
Para nada.
Es decir, es cierto que aportó mucho a la investigación, pero evidentemente no es ético según nuestros criterios actuales. Y es un diseño muy sencillo. Él recluta voluntarios a través del periódico proponiendo que busca sujetos que le ayuden en una investigación sobre memoria. Cuando la persona va voluntariamente a cambio de un dinero determinado, se encuentra con otro individuo que aparentemente está en la misma situación que él. Y le recibe un investigador con bata blanca en un laboratorio en la Facultad de Psicología, donde está ese título que tú citabas, y plantea que la investigación es muy sencilla, se trata de hacer una prueba de recuerdo, uno de ellos va a ser el aprendiz y otro va a ser el instructor, va a salir por mero azar. Y les ofrece dos papeles dobladitos, cada uno con su rol. Cuando la persona que ha ido por el anuncio del periódico abre su papel, pone profesor. Pues el otro, evidentemente, es el alumno. Les llevan a dos habitaciones separadas y el profesor es sentado delante de un tablero donde tiene un cuadro de mandos y le explican que lo que tiene delante son botones para aplicar descargas eléctricas. La supuesta investigación trata de demostrar si el aprendizaje es mejor cuando hay un castigo por las respuestas erróneas. Por lo tanto, lo que debe hacer el instructor es plantear una situación, una asociación de palabras que el aprendiz debe repetir. Si acierta, no habrá ningún problema, pero si falla, recibirá una descarga eléctrica que irá incrementando la intensidad a medida que falle. Al instructor se le advierte que el último nivel de descarga es potencialmente mortal y, bueno, pues que es libre de parar la investigación. Hasta ahí todo correcto. Por otro lado, se pide a una serie de profesionales de la psicología que estimen cuántos de estos voluntarios llegarán a la descarga máxima. La hipótesis de los profesores de la investigación era que solamente un porcentaje muy pequeño, no recuerdo, estaba entre el 20 y el 30 de los sujetos, menos incluso, llegarían a la descarga máxima porque serían los sádicos. El resto se detendrían antes. Desgraciadamente, lo que se comprueba en el estudio de Milgram es que aproximadamente el 70% de los sujetos eran capaces de dar los niveles más altos de descarga, escuchando los quejidos de la otra persona que estaba en una habitación distinta. Ahora viene cuando nuestra audiencia pega un salto y dice que estos psicólogos son unos sádicos realmente, pero realmente no se producían estas descargas. La persona que hacía de alumno era un actor. No había un papel de profesor y otro de alumno, solo había un voluntario, no llegaba esa descarga eléctrica. Pero la persona que la estaba aplicando creía que sí, daba la descarga. Y curiosamente se le preguntó a Milgram cuántos de los profesores abandonaron la investigación sin pedir permiso. Y dijo, ni uno solo. Nadie jamás se levantó. Después se han hecho muchas variaciones de este experimento, el investigador con bata, sin bata, con cartel, sin cartel, viendo a la víctima, sin verla. Es un estudio para comprobar la obediencia. Es decir, hablamos de otro proceso de influencia social un poquito superior a la persuasión, a la mera persuasión. En este caso se utilizaban todos esos símbolos de poder, la propia universidad, la apariencia del investigador, la bata, los cables, etcétera, para demostrar, en cierto modo, lo que había ocurrido en la Alemania nazi y que se ha repetido, desgraciadamente, en muchos procesos sociales. El mero hecho de recibir una orden de alguien que parece tener el poder suficiente para darla nos hace cumplirla. De hecho, hay una frase muy bonita que se suele decir que se cometen más injusticias en nombre de la obediencia que en nombre de la revolución, porque es muy fácil dejarnos llevar por la obediencia. Pero como tú comentas, hay un componente de persuasión en toda esa parafernalia no verbal de la bata, de la habitación, del título, en el cual estamos transmitiendo esa imagen de credibilidad y de profesionalidad. Y al mismo tiempo, fíjate que en este caso reduce mucho la influencia de la similaridad. Porque si la gente se parase a pensar, los participantes en la investigación deberían plantearse que ellos podían haber sido el alumno. Es decir, que la persona que está recibiendo las supuestas descargas es absolutamente igual a ellos, es muy similar. Pero claro, eso es muy duro pensarlo. Nos deja en una situación de desamparo. Entonces, directamente es una información que se ignora. Y yo lo único a lo que me atengo es a que me han dado la orden. Cuando hay un proceso militar, en un tribunal militar, pues hemos visto recientemente en los casos de la prisión de Abu Ghraib, pero lamentablemente es muy habitual el encontrar pues soldados, grados medios en el ejército que han cometido atrocidades con el enemigo y su disculpa en los tribunales es recibir órdenes. No es eximente. Es decir, en el Código Internacional está claro que el hecho de recibir una orden para cometer un acto delictivo, un acto contrario a la vida, un acto contrario a los derechos del prisionero, no exime de culpa. pero aún así es el único alegato que cabe en estos casos. Y en instituciones, pues como puede ser el ejército, muy jerarquizadas, donde desobedecer una orden no solo es que esté penalizado, es que en ocasiones puede ser mortal. Porque tú como soldado, como militar de a pie, no tienes la información que tienen tus superiores. Entonces, desobedecer una orden puede provocar una verdadera catástrofe. Pues claro, a lo que estamos entrenados es a obedecer. Entonces, sí que es un matiz que habría que aclarar, y es que la obediencia no siempre tiene que ser negativa, ¿eh? O sea, es decir, tiene unos elementos positivos. Imaginad una sociedad en la que nadie, absolutamente nadie, obedeciera normas. La anarquía está muy bien como modelo teórico. Pero a lo que lleva, cuando se ha puesto en marcha, en la mayor parte de las ocasiones, es a un descontrol y a una situación en la cual lo que se impone es la fuerza. Entonces, aquellas personas más débiles o con menos poder o con menos posibilidades acaban siendo subyugadas completamente, con lo cual la obediencia también es un proceso funcional. Suena antipático decirlo, es muy bonito hablar de la libertad absoluta, pero la libertad absoluta tampoco es positiva. Entonces, son matices, son procesos del ser humano, con sus elementos positivos y con sus elementos negativos.
Por tanto, en esto último que hemos contado, podemos decir también que la persuasión puede haber momentos en los que puede llegar a ser negativa.
Sí, indudablemente cuando tratamos de influir en los demás, yo creo que esa es una de las grandes ventajas, por cierto, de que el ser humano tiene sus filtros y tiene sus defensas, porque cuando nosotros intentamos influir a los demás con toda nuestra buena intención, pues que podemos estar equivocados. Es que nuestras ideas no tienen por qué ser siempre las correctas. Si solamente se transmitieran ideas bien elaboradas y eso llevara una aceptación absoluta, pues fíjate, caeríamos en las mismas. Aquellas personas más hábiles, con mayor ambición o con mayores posibilidades, podrían influir directamente en los demás. Entonces, efectivamente, puede tener una connotación negativa. Afortunadamente, ya decimos, el ser humano pues tiene muchas complejidades y tiene muchos filtros. Tenemos filtros automáticos, es decir, atención, percepción y memoria. Ni estamos atentos a todo lo que nos rodea, ni percibimos todo lo que nos rodea, ni recordamos todo lo que nos rodea. Es decir, todos esos componentes filtran la atención. Tan sencillo como que cuando tú estás viendo la televisión, estás viendo un programa que te gusta mucho, llega la publicidad y haces zapping. Directamente estás retirando tu atención, estás evitando que te persuadan. Pero aún así hay más elementos. Es decir, por ejemplo, el hecho de que se ha demostrado que en general, cuando un mensaje concuerda con nuestro estado de ánimo, lo recordamos mejor. Por ejemplo, las personas en una situación de depresión tienden a recordar más información negativa. Por eso hay muchos eslóganes, muchos mensajes que apelan a las emociones positivas, al sentido del humor, al bienestar. Pues se supone que se van a emitir, por ejemplo, un anuncio publicitario en medio de un programa de televisión de carácter lúdico, en el cual suponemos que nuestros receptores van a estar sintonizados con ese estado de ánimo. Buscamos esa conexión. Si no hay sintonía con el estado de ánimo, directamente es una información que ignoramos. O sea, es una defensa posible, digamos, y son defensas pues propias de la estructura cerebral del individuo. Luego también hay formas de entrenar contra la persuasión a los individuos, de forma, bueno, consciente o preparada. Por ejemplo, una estrategia muy habitual es el fomentar la adhesión con las creencias propias. Traducción de esta frase tan complicada, cuando nos piden firmas en la calle por una causa. No es tan importante en muchas ocasiones la firma como el hecho de que tú te estás comprometiendo con algo. Es decir, si te piden una firma para salvar a las ballenas del Ártico, sí, tú estás manifestando un compromiso con las ballenas del Ártico. Con lo cual, es muy probable que aceptes que luego te manden más información o que participes en una movilización contra la caza de ballenas del Ártico. Y al mismo tiempo que cuando se plantee en ciertos países el pedir la liberación para la caza de ballenas, tú ya te has comprometido en contra. Es muy probable que votes en contra. Es decir, eso es una forma, por ejemplo, de defendernos de la persuasión de los que quieran, en este caso, levantar la caza contra las ballenas. Hay otra estrategia más elaborada, que es lo que se conocen como técnicas de inoculación. Y claro, inoculación es un término médico, ¿no? Estamos pensando en una vacuna. ¿Qué haces cuando te vacunas? Pues lo que hace el médico es inyectarte el virus o la bacteria concreta debilitada para que tu organismo reaccione contra ella y se defienda. Bueno, pues en persuasión haces lo mismo. Si yo sé que a ti te van a dar un mensaje determinado para persuadirte en una línea, yo, que no quiero que te persuadan, puedo anticiparte algo de esos contenidos y darte respuestas a ellos. De forma que yo te estoy inoculando el virus y te estoy dando la defensa, la inmunización en contra. Cuando a ti te llegue ese mensaje, tú vas a saber rebatirlo. Otra posibilidad es hacer el proceso de la vitamina. Entonces, en el proceso de la vitamina, lo que estás haciendo es darte refuerzos, ¿no? Yo te doy vitamina C y te estoy dando un suplemento para que cuando lleguen los virus del catarro no te afecten. Pues en este caso lo mismo. Estoy dándote apoyos a tus ideas. refuerzos a tus ideas para que cuando te llegue el mensaje contrario no te afecte. Son dos posibilidades distintas para, digamos, educar contra la persuasión. Se suele utilizar mucho, por ejemplo, en todos los cursos de promoción en formación en valores, educación pues prosocial contra conductas, por ejemplo, contra el consumo, contra el exceso consumista o contra el hedonismo, pues son técnicas que se utilizan en esta línea, ¿no? En muchas ocasiones pues te plantean como alternativa ciertas, es decir, tienes que comprarte al producto. O esos famosos eslóganes que están puestos hoy en día en las bebidas alcohólicas, de bebe con moderación, es tu responsabilidad, no bebas.
Claro.
Pero claro, una empresa de bebidas no te va a decir que no bebas, te va a decir que bebas con moderación, ¿no? Bueno, pues podemos crear el pensamiento alternativo y entonces plantear que por qué tenemos que beber. Hay otras formas de conocer gente, de entablar relación, o simplemente hay otras cosas que se pueden pedir en un bar. No tiene por qué ser una bebida de 40 grados.
Ya que has hablado de los eslogan y todo este tema, ¿crees que en los medios de comunicación se emplea en exceso la persuasión?
Eso es un tema, fíjate, para una
para otro programa, ¿no? Entero.
Por lo menos yo creo que llevo clase y media, es decir, unas 3 horas de clase hablando de los medios de comunicación, el poder y las relaciones fácticas dentro de los problemas sociales, ¿no? Concretamente. Vamos a ver, los medios de comunicación, ¿qué hacen? Decimos, transmiten información, pero no transmiten cualquier información. Es decir, la información que transmiten los medios de comunicación es una, no es toda la que hay en el mundo. Y tiene una orientación. Y tiene una orientación, pues dependiendo de qué medio estemos hablando, más o menos acorde con las estructuras de poder. Entonces, cuando pensamos en persuasión, pensamos en publicidad, pensamos en propaganda política. Pero yo les animaría a nuestros oyentes a que hoy vieran el telediario de cualquier cadena, pero no tanto para escuchar el contenido de las noticias como para ver qué noticias se dan. Es decir, los medios de comunicación eligen la información que nos hacen llegar y eligen la forma en que nos la dan. El otro día yo oí una información que me dejó impresionada con la sequía en España. Hablaban de en un pueblo determinado habían sacado a la Virgen en procesión para que pedir la lluvia y había llovido. Es decir, eso es una contingencia. Es decir, sabemos que bueno, pues sacan a la Virgen en procesión y llueve. Señores, pues porque hay una borrasca sobre la península. Es decir, a lo mejor si no hubieran sacado a la Virgen, la probabilidad de que lloviera probablemente sería la misma, o seguro que sería la misma. Pero la forma en que se contaba la noticia era una relación de causa-efecto. Es decir, te daban ganas de ir tú a sacar a la Virgen de aquel pueblo y traértela por toda España. ¿Vale? Entonces, la persuasión se utiliza y se utiliza constantemente en los medios de comunicación, en publicidad y en cualquier otra línea, porque lo que se está intentando es transmitir unos puntos de vista. Y entonces ahí podríamos pasarnos, ya te digo, 3 o 4 horas hablando de qué puntos de vista se transmiten, qué ideología dominante hay detrás, y pensemos una cosa, los medios de comunicación viven de la publicidad. La televisión es gratuita porque hay anuncios. Internet funciona con anuncios. Los grandes diarios, y estoy hablando de no del 20 minutos, estoy hablando de ABC, sí. De País, etcétera, viven de la publicidad. Luego, evidentemente, utilizan las estrategias de la publicidad también para transmitir contenidos. Ahora, decir que se abusa de la persuasión, pues no te sabría decir, porque si la persuasión es un proceso humano, la diferencia es que los medios de comunicación son grandes persuasores, en el sentido de que plantean una intencionalidad en sus mensajes. No hay más que leer la editorial de cualquier periódico, ¿no? Tiene una connotación clara. Y los ciudadanos de a pie no somos persuasores conscientes, aunque utilizamos estrategias persuasivas. Si nos planteamos elaborar un mensaje persuasivo y conseguir esos cambios de opinión y esas inoculaciones de actitudes, estaremos alcanzando el mismo nivel de persuasión. Juzgarlo como bueno o malo yo creo que no es oportuno. Es decir, pero sí que sería interesante que nos diéramos cuenta de que está ahí y de que la persuasión se utiliza pues simplemente para ponernos el foco de atención, ¿no? Y tener muy presente la guerra de Irak y no pensar en el conflicto armado de Sudán, que es una guerra abierta exactamente igual y en la que la están muriendo civiles exactamente igual que en Irak y de una forma pues incluso a veces más flagrante porque son grandes matanzas ocultas. En la mayor parte de los conflictos armados en África están ocurriendo así. Pero no son motivo de la agenda de los medios de comunicación. Eso es persuasión.
Para concluir, a finales del mes de abril hay un congreso nacional de estudiantes de psicología, concretamente en Oviedo, y Nuria realiza un taller sobre todo este tema. Cuéntanos un poquito de qué es lo que vas a hacer.
Sí, pues mira, como su nombre indica, se trata de un taller, es decir, un grupo de reducido de alumnos. Lo hemos llamado comunicación eficaz. Lo que yo quiero entrenar en ese taller son las herramientas básicas, si queréis decirlo, pues eso, estrategias para transmitir información, para comunicar. Como la use cada uno, es cosa suya. ¿de acuerdo? Pero no sabemos transmitir información. No digo que yo vaya a tener las claves absolutas, por supuesto, ya me gustaría, pero sí que es interesante que seamos conscientes de qué elementos hacen más eficaz nuestro mensaje. Un elemento muy típico es cuando queremos pedirle a alguien que cambie de comportamiento. Pensad en el padre o en la madre que le pide a su hijo pues que haga los deberes o que baje la música o tal. El ejemplo de la música es muy gráfico. Normalmente lo que solemos hacer es entrar en la habitación de la criatura en cuestión dando gritos y diciendo ¡haz el favor de bajar ese cacharro! ¡No hay quien se escucha! ¡No hay no sé qué!
Sí,
es decir, lo que estoy transmitiendo es estás haciendo algo malo, cambia. Eso tiene un problema y es que el señalarle al otro lo que hace mal no nos gusta a nadie. Uh-huh. Y además le estamos pidiendo que deje de hacerlo, pero no le pedimos que haga otra cosa. Cuando alguien se muerde las uñas es porque necesita mordérselas. Pedirle que saque la mano de la boca sin más es no dejarle nada. Necesita aprender a hacer otra cosa. Entonces, esa forma de reconfigurar el mensaje es muy sencilla, pero no sabemos hacerla de forma intuitiva. Es algo que no hemos aprendido a hacer. Y la idea de este taller, pues precisamente, es reconducir esos comportamientos, entrenar un poco a la gente, a los futuros psicólogos, puesto que son estudiantes de psicología, en esas estrategias que les van a resultar útiles, pues por ejemplo, a la hora de defender un trabajo en clase y de presentar una información ante el profesor. Pero el día de mañana les van a ser útiles cuando trabajen con los pacientes en consulta, cuando estén haciendo una entrevista de selección de personal, cuando estén trabajando con el colectivo gitano de la Ventilla y necesiten hacerles ver que la situación de exclusión en la que viven no es justa, etcétera. Eso es el objetivo de ese taller.
Pues muchísimas gracias, Nuria, por haber compartido este ratito con nosotros. Te lo agradezco mucho y que sepas que te echamos mucho menos por aquí.
Parece que me he fugado a las Bahamas o algo así.
Te has fugado y no vuelves,
nada,
¿eh?
La culpa es de vuestros compañeros, claro, de Somos Aguas, que este año tienen, en el segundo cuatrimestre, tienen más docencia que vosotros. Pero yo estoy con Psicoque, por lo menos virtualmente, en el correo electrónico, eso seguro. Y nada, gracias a vosotros pues por invitarme una vez más y encima por dedicarme tantísimo tiempo de entrevista a charlar sobre comunicación persuasiva y persuasión en todas sus formas.
Muchas gracias, Nuria.
A vosotros.
Bueno, chicos, ya llegamos a nuestro final del programa. Nada más que decir que estamos encantados de haber tenido a nuestra supercoordinadora de Psicoque y que nos ha encantado la entrevista y que supongo que a vosotros también.
La verdad es que la entrevista ha estado muy bien.
Sí, ha sido muy interesante, muy amena y está muy bien, está claro. Y nada, Sara, ¿nos
bueno,
cuentas?
Las noticias también las habéis hecho muy bien. Yo sé que no lo decís por no echaros flores, pero está muy bien. De todas formas, Víctor, he hecho en falta una entrevista tuya.
Sí, verdad.
Te tienes que estrenar todavía.
Sí, verdad. La que estoy preparando yo una, vamos, de...
Ah, o sea, que ya la tienes en mente. Bien, me parece bien, me parece bien.
Está todo previsto ya.
Me parece bien. Ruth, tú ya te hiciste
sí,
tu
yo
debut.
Yo me estrené, pero ya hay dos mínimo ahí tengo en el desván.
Eso significa que queda Psicoque para largo, vamos solamente por el programa 20 y queda muchísimo, ¿verdad?
Sí.
Aquí estamos, al pie del cañón.
Bueno, pues un saludito de parte de todo el equipo de Psicoque.
Y nada, pues nos vemos ya el próximo programa.
También podéis escucharnos en www.urcm.net. Ahí nos escucháis en este programa, los próximos y cuantas veces queráis.